El presidente Obama afirma que Estados Unidos no basará su política exterior en reacción al terrorismo. El mandatario estadounidense preside el Consejo de Seguridad de la ONU, donde analiza la lucha contra extremistas extranjeros.
En México creemos firmemente.
Lo cierto es que logramos.
El bloqueo económico, comercial y financiero.
Y varios jefes de Estado latinoamericanos hablan en Asamblea General de Naciones Unidas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Zahra Dabusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama destacó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el liderazgo estadounidense en un mundo cambiante y llamó a contrarrestar el extremismo ideológico y los conflictos sectarios que han permitido la aparición y crecimiento de grupos como el Estado Islámico.
We come together as United Nations with a choice to make.
Nos reunimos como Naciones Unidas con una elección. ¿Podemos renovar el sistema internacional que ha permitido tanto el progreso o nos ha permitido ser tirados hacia atrás por la inestabilidad? ¿Podemos reafirmar nuestra responsabilidad colectiva para confrontar los problemas o quedar empantanados en más y más brotes de inestabilidad? Para Estados Unidos, la elección es clara. Elegimos la esperanza por encima del temor. El presidente Obama enfatizó en su discurso las prioridades de Estados Unidos, que incluyen el apoyo a Ucrania, la prueba de un acuerdo nuclear con Irán y la lucha contra el cambio climático y las enfermedades. Por otro lado, el jefe de Estado afirmó ante la 69ª Asamblea General de Naciones Unidas que el mundo está en una encrucijada entre la guerra y la paz y prometió encabezar una coalición que desmantelará la que calificó como red de muerte del grupo Estado Islámico que ha provocado el caos en el Medio Oriente y que ha obligado a Estados Unidos a regresar a la acción armada en la región. He manifestado claramente que Estados Unidos no va a basar su política exterior en la reacción al terrorismo. En lugar de eso, nosotros hemos llevado a cabo una concentrada campaña contra Al-Qaeda y sus fuerzas asociadas, eliminando a sus líderes, negándoles los refugios seguros de los que dependen, y al mismo tiempo hemos reafirmado que Estados Unidos no está ni nunca estará en guerra contra el Islam. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Obama reiteró que Estados Unidos será un socio respetuoso y constructivo al enfrentar con la fuerza a los extremistas del Estado Islámico. Sin embargo, solicitó a los países del Medio Oriente que tomen la delantera para enfrentar los problemas que dieron lugar al auge de estos grupos terroristas. El jefe de Estado también dijo que le gustaría hablar directamente a los jóvenes del mundo musulmán. En última instancia, la tarea de rechazar el sectarismo y el extremismo es generacional, una tarea para la gente del Medio Oriente. Ninguna potencia exterior podrá transformar sus ideas. Estados Unidos será un socio respetuoso y constructivo. No toleraremos refugios para terroristas ni actuaremos como una potencia ocupadora. Sin embargo, sí tomaremos en cuenta y tomaremos medidas contra amenazas a nuestra seguridad y a nuestros aliados, construyendo una arquitectura de cooperación contra el terrorismo. Y expandiremos el fortalecimiento de la sociedad civil, la educación y la juventud, porque esas inversiones constituyen el mejor antídoto para la violencia. En estos momentos, el presidente Obama estuvo, mejor dicho, hace unas horas, compartiendo un almuerzo en Naciones Unidas con el secretario general de la organización, Ban Ki-moon, el rey Felipe VI de España, entre otros, aparte del rey Abdalá II de Jordania. Seguimos con más información. En una sesión presidida por el mandatario estadounidense Barack Obama, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU adoptaron unánimemente una resolución que llama a los países a prevenir y reprimir el reclutamiento y viajes de combatientes extremistas hacia zonas de conflicto en el exterior. Lo que nos reúne hoy, lo que es nuevo es el flujo sin precedentes de combatientes en los últimos años hacia y desde zonas en conflicto como Afganistán y África, Yemen, Libia y más recientemente Siria e Irak. Nuestros servicios de inteligencia calculan que más de 15.000 combatientes extranjeros de más de 80 naciones han viajado a Siria en los últimos años. El gobierno francés confirmó, por otro lado, que un grupo de extremistas decapitó a un rehén de nacionalidad gala. El ejecutado, Steve Herve Goodell, había aparecido en un video afirmando que moriría en 24 horas a menos que Francia terminara sus ataques contra el Estado Islámico. El mandatario francés, François Hollande, agradeció en Nueva York a su homólogo Barack Obama por sus condolencias al pueblo francés y añadió que el rehén fue cruelmente asesinado por ser francés y porque su país lucha contra el terrorismo.
C'est pas la première fois que la France est touchée par des actes terroristes.
No es la primera vez que Francia ha sido afectada por actos terroristas y nunca nos hemos rendido. Cada vez que salimos de estas cosas lo hacemos más robustecidos y con una mayor solidaridad. Otras naciones también han sido afectadas por esta barbarie. La ejecución la llevó a cabo un grupo que se hace llamar Jund al-Khalifa, o Soldado del Califato. Gurdel, de 55 años, era un guía montañista originario de Niza. Fue secuestrado en las montañas del norte de Argelia. Argentina y Chile son los únicos países latinoamericanos en el Consejo de Seguridad y también se sumaron a la resolución la presidenta argentina Cristina Fernández, viuda de Kirchner, expresó lo siguiente.
Vengo con algunas certezas y con algunos interrogantes también a participar en esta reunión del Consejo, sin lugar a dudas para aprobar la resolución que hemos abordado, sin lugar a dudas también para condenar decidida y definitivamente al terrorismo. Mi país, la República Argentina, junto a los Estados Unidos de Norteamérica, fueron los dos únicos países del continente americano que fueron objetos de salvajes atentados terroristas.
La resolución fue suscrita bajo el capítulo 7 de la ONU, lo que la hace legalmente vinculante para los 193 estados miembros del organismo y da al Consejo de Seguridad autoridad para hacer cumplir las decisiones con sanciones económicas o mediante la fuerza. Los jefes de Estado de varios países latinoamericanos y el rey de España también intervinieron este miércoles ante la Asamblea General de la ONU criticando los conflictos armados y haciendo un llamado a reformar el Consejo de Seguridad.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, abrió el primer día de debates criticando los ataques bélicos por parte de Estados Unidos en Irak y Siria.
En todas las intervenciones militares no nos hemos movido hacia la paz. En lugar de esto, hemos sido testigos de conflictos más severos.
Parecido fue el mensaje del rey Felipe de España, quien intervino por primera vez ante la Asamblea General.
Nuestro objetivo primordial ha de ser prevenir las guerras y cuando no lo consigamos, entonces proteger y asistir a los inocentes y damnificados. No debemos nunca cejar en nuestro empeño de resolverlas mediante la diplomacia.
La mandataria de Chile, Michelle Bachelet, hizo un llamado a reformar el Consejo de Seguridad y cuestionó su inhabilidad para abordar y prevenir las crisis humanitarias.
Pero en muchas ocasiones, lamentablemente, el Consejo no ha sido capaz de actuar con la unidad de sus miembros. Ello, sin duda, afecta la legitimidad y la credibilidad del principal órgano encargado de la paz y seguridad internacionales.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto llamó también a reformar la organización, que dijo podría ser más eficaz y transparente.
La ONU debe atreverse a cambiar para mejorar. En México creemos firmemente que la ONU cuenta con todos los atributos para ser más audaz y renovarse.
Cristina Fernández, presidenta de Argentina, agradeció al organismo por la creación de un marco jurídico para la reestructuración de la deuda soberana y centró gran parte de su discurso en los fondos buitres, a los que llamó una forma de terrorismo económico y financiero.
También son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, Sagrad Abusaid en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. En más actividades sobre la 69ª Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo lo siguiente al dirigirse a la entidad.
Los sollozos también se escuchan desde Centroamérica, donde miles de niños, niñas y jóvenes cruzan solos las fronteras hacia los Estados Unidos, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades en pos de sueños que pueden tornarse pesadillas. Niños y niñas cuyos destinos nunca podrán ser ajenos a los afanes de esta Asamblea, pues en muchos sentidos las niñas y los niños de Centroamérica que viajan solos son también hijas e hijos nuestros.
Luis Guillermo Solís es presidente de Costa Rica. Respecto al mismo tema, conversó Juan Orlando Hernández, jefe de Estado de Honduras.
Presidente Obama, Congreso y pueblo norteamericano, pueblo del mundo, Honduras está comprometido en resolver el tema migratorio infantil y la lucha contra el narcotráfico, y muchos de ustedes lo saben claramente de nuestra determinación. Pero si no existe un grado razonable de coherencia en las políticas comerciales de nuestros países como socios, ¿cuál es el mensaje real hacia nuestros pueblos de Centroamérica? ¿Qué deben esperar los niños hondureños y sus padres allá en Centroamérica?
Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras. Por otro lado, Evo Morales de Bolivia intervino en la 69ª Asamblea General de Naciones Unidas.
El bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es la principal herramienta de la política de los Estados Unidos en su afán de destruir la revolución y restaurar su hegemonía sobre el territorio cubano. El bloqueo contra Cuba es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra el país alguno. El bloqueo califica como un acto de genocidio. Se debe poner de inmediato el fin a este bloqueo colonial.
Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Presidente Danilo Medina, de República Dominicana, habló acerca de la nueva era en la relación con Haití.
Ha comenzado, como les he descrito, una nueva era en las relaciones dominico-haitianas. Y en esta nueva etapa nos gustaría contar con la comunidad internacional. Una de las principales acciones que estamos llevando a cabo para fortalecer la soberanía dominicana y garantizar los derechos de las personas que viven en nuestro territorio es proveer a todas ellas con la documentación que les corresponda. Como sabrán, muchas de estas personas son haitianas, y para garantizar su estatus en el territorio de la República Dominicana deben contar primero con documentos de identidad de su país de origen, de lo que muchos, por desgracia, carecen.
Danilo Medina es presidente de República Dominicana. El gobierno de Venezuela afirma que cuenta con el apoyo de los países de Latinoamérica y el Caribe como candidato a sentarse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Venezuela cuenta con el apoyo de los países de Latinoamérica y el Caribe como candidato a sentarse en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas por los próximos 2 años. Así lo ha afirmado el gobierno venezolano en varias oportunidades. En tal sentido, el presidente Nicolás Maduro señaló desde la ciudad de Nueva York que esta elección evidencia el crecimiento de la izquierda latinoamericana.
Y bueno, para llevar, como yo dije ayer, la voz de Venezuela, la Venezuela digna, ¿no? La Venezuela que es respetada y querida en el mundo, ¿eh? Porque uno lo que recibe allí, entre pasillos, entre saludos de delegaciones del África, de Asia, de América Latina, uno lo que recibe es afecto.
A este respecto, el internacionalista Félix Arellano señaló a La Voz de América que la incorporación de Venezuela como miembro no permanente en el máximo órgano que tiene la ONU se está convirtiendo en un tema político.
Es un acto eminentemente administrativo, sí llama la atención el enorme interés de Venezuela que por segunda vez persiste, cuando hay países de América Latina que nunca han estado.
El dirigente opositor Freddy Guevara señala que hay que diferenciar entre pueblos y gobiernos, y para él, lamentablemente en esta oportunidad, sería el gobierno de Nicolás Maduro el que ocupe ese cargo.
Es un país en el cual la seguridad de sus ciudadanos no está garantizada. ¿Qué tipo de autoridad moral va a tener el mundo para hablar de seguridad en ninguna parte de nada? Y no solamente que no la garantice, sino que atenta contra la seguridad de los venezolanos.
Venezuela aspira a ingresar al Consejo de Seguridad como miembro no permanente en sustitución de Argentina, cuyo mandato termina a fin de año. Para ello deberá obtener el respaldo de al menos 2/3 de los 193 países de la Asamblea General en una votación que se llevará a cabo el próximo mes de octubre. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y respecto al mismo tema, nuestra colega Mercedes Antesana conversa con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en la ONU.
Señalaría inicialmente que, al igual que cualquiera de los otros estados, los otros 192 estados que forman parte de las Naciones Unidas, Venezuela tiene todo el derecho de aspirar al Consejo de Seguridad. Pero la aspiración del gobierno de Venezuela ha generado una profunda preocupación en observadores nacionales e internacionales, porque el máximo organismo del diálogo a nivel mundial, el máximo organismo que trata de buscar la preservación de la paz, de la vigencia de los derechos humanos, de las libertades, no puede, y vemos con preocupación, que Venezuela pueda, el gobierno de Venezuela pueda ideologizar su presencia, y en vez de representar a todos los sectores de Venezuela, con los cuales no ha sabido y no ha podido dialogar, y que ha violado los derechos humanos y que ha violado las libertades, vaya a erigirse como un juez.
Las presentaciones de resoluciones presentadas por Venezuela, ¿lo colocan en buena posición ante este organismo?
Las resoluciones que han sido aprobadas por unanimidad en los últimos años han sido enfáticamente rechazadas por el gobierno de Venezuela. Eso fue así con la resolución del Consejo de Seguridad sobre Libia, sobre la situación de las armas nucleares en Irán, sobre la posición con relación a Siria, sobre la situación con Corea del Norte, la posición blanda que tiene con el califato, la situación que ha tenido de respaldar al Hamas, que es una fuerza terrorista, y no al diálogo palestino-israelí, no tiene relaciones con Israel y permanentemente tiene una dialéctica de confrontación. Entonces, si no cree en el Consejo de Estado tal como lo ha reiterado, ¿por qué quiere ir al Consejo de Seguridad?
Pero las críticas son grandes. ¿Hay preocupación ante la presencia de Venezuela en una crisis?
Muchas personalidades, como el ex canciller de México, Jorge Castañeda, y algunos articulistas, los editoriales de Washington Post y de New York Times, han señalado su preocupación no por la presencia del Estado venezolano, sino que un gobierno que, más que llevar la posición de Venezuela, pudiera estar tentado a llevar una posición del Partido Socialista Unido de Venezuela, y eso en momentos de crisis mundial como las que vivimos es sumamente peligroso.
Milos Alcalay es ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
This is a world where nothing is solved. There are broader ideas at work.
Colin Farrell y Vince Vaughn serán los protagonistas de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO True Detective, que tendrá 8 episodios y se comenzará a rodar en California en las próximas semanas.
Well, you don't pick your parents and you don't pick your partner.
HBO informó que Farrell interpretará a un detective comprometido, dividido entre la lealtad a sus jefes en un departamento de policía corrupto y un mafioso que lo tiene controlado.
My cloud of dreams. There's a monster at the end of it.
Vaughn será un delincuente que tiene un negocio legítimo, pero su intento por regenerarse es echado por tierra cuando su socio aparece muerto. True Detective saltó a la fama el año pasado con Matthew McConaughey y Woody Harrelson, La serie fue nominada al Emmy.
I need to see him.
That's not possible.
He wants the favor. I do not.
La estrella de la serie Scandal, Kerry Washington, se unió a la cadena de tiendas The Limited y a la diseñadora de vestuario de Scandal, Lynn Paolo, para lanzar una colección de ropa inspirada en el drama de la cadena ABC, que inicia su cuarta temporada el jueves. Hay mujeres que literalmente pueden vestirse como Olivia Pope. No sé cómo, porque esa ropa es muy, muy cara, dijo la artista, y señaló que como hay otras que no tienen el dinero para ello, crearon la nueva línea para ayudarlas. Toda mujer debe ser poderosa y sexy, brillante e inteligente y fabulosa y con un estilo de moda moderno, indicó. Bob Dylan será homenajeado como la persona del año Musicers 2015. Musicers es la fundación benéfica de la Asociación de la Industria Musical. La ceremonia se realizará el 6 de febrero en Los Ángeles, cuando se celebrará el 25º aniversario de la fundación. Entre los músicos que participarán en el tributo a Dylan estarán Norah Jones, Neil Young, Willie Nelson, Crosby, Stills & Nash, Bonnie Raitt, Los Lobos y John Mellencamp, entre otros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestro colega Ramón Taylor conversa con Ángel Rabassa, quien es científico político senior de la corporación RAND, en torno a la estrategia de la administración Obama contra el Estado Islámico.
El presidente tiene razón en tratar de establecer una coalición internacional para confrontar la amenaza del Estado Islámico, que esa no es la responsabilidad de los Estados Unidos solamente, sino también de los países en la región, que son precisamente los que están más amenazados por el Estado Islámico. Pero hay muchas contradicciones y muchas debilidades en la coalición que el presidente está tratando de construir. Por ejemplo, los países árabes que participaron en las operaciones aéreas indudablemente no participarían con tropas sobre el terreno. También Turquía no ha permitido el uso de las bases aéreas en Turquía para las operaciones en contra del Estado Islámico. Por lo tanto, los Estados Unidos, los países, digamos, de la coalición, dependen sobre las fuerzas locales. Estos son las fuerzas del ejército iraquí, las milicias kurdas, que están divididas en dos o tres grupos, y los sectores de oposición moderados en Siria. Ninguna de estas fuerzas tienen en este momento la posibilidad de llevar a la ofensiva en contra del Estado Islámico. Son muy débiles. El ejército iraquí desapareció en el norte de Irak cuando lanzó el Estado Islámico su ataque en junio de este año. Los kurdos pueden defender su territorio, pero tienen pocas posibilidades de operaciones ofensivas. Y las fuerzas moderadas sirias en realidad no tienen una existencia factual. Hasta la administración ha dicho que por lo menos se tardará un año en llevar estas tropas al campo de batalla. Por lo tanto, no existe una fuerza de infantería sobre el terreno que pueda enfrentar al Estado Islámico.
Hablemos un poquito del Estado Islámico. ¿Es proporcionado definir la amenaza terrorista y el cáncer de esta organización como el mayor reto de la humanidad?
Bueno, yo no diría que es el mayor reto de la humanidad. Hay muchos retos a la humanidad en estos momentos. Por ejemplo, a Rusia, que amenaza a Ucrania, tal vez a los países bálticos, es una potencia nuclear muy agresiva, que es sin duda un reto importante a la OTAN. China tiene también la posibilidad de convertirse en un peligro en Asia, amenaza al Japón con las disputas territoriales, a los países del Asia Sudoriental. Por lo tanto, el Estado Islámico no es la única amenaza, pero sí es una amenaza importante y posiblemente la amenaza más importante dentro del ámbito del terrorismo internacional.
¿Usted cree, relacionado con esto, entonces, si es efectiva la estrategia planteada por el mandatario en esta lucha contra el extremismo?
Yo creo que hay una falta de balance entre los objetivos de la estrategia y las fuerzas y las capacidades con las cuales se cuentan para llevar esa estrategia a cabo. La estrategia es muy ambiciosa, es de degradar y eventualmente destruir al Estado Islámico, pero todos los analistas, casi unánimemente, pues tienen la posición de que no es posible degradar de una manera significativa, mucho menos destruir al Estado Islámico con ataques aéreos.
Ángel Rabasa es científico político senior en la RAND Corporation. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. En otras noticias, la firma israelí Brandmiller Energy busca resolver el dilema de producir energía solar de noche con un sistema de almacenaje de energía que dice ser una alternativa a otras tecnologías solares.
El sol ha sido visto por mucho tiempo como la más viable fuente de energía renovable a futuro. Sin embargo, el gran reto sigue siendo cómo almacenar esta energía, especialmente si se compara con fuentes convencionales fácilmente almacenadas. Brandmiller Energy dice haber resuelto el problema.
Para poder llevar la energía renovable al próximo nivel, tenemos que tenerla disponible donde quiera que los humanos la necesiten, no solo donde brille el sol o sopla el viento. Almacenaje es el problema, y vamos a tener acceso a esa tecnología las 24 horas del día y al mismo nivel que las fuentes de energía convencionales. Este es nuestro avance.
Un sistema de espejos parabólicos en el desierto de Negev, en Israel, rastrea el sol concentrando sus rayos para generar vapor de agua. Este mueve poderosas turbinas que generan electricidad. Parte de esta energía solar es almacenada bajo tierra, utilizando un nuevo sistema que puede operar sin la luz del sol.
Primero concentramos la energía solar en el receptáculo, que tiene dentro un medio que fluye. Este medio se calienta a 500 grados centígrados y luego se mueve a otro almacén bajo tierra. Calentamos el medio de almacenaje y, creando vapor de agua, operamos las turbinas.
La planta de Negev, de 1,5 megavatios, está ahora conectada a la red nacional israelí, con ambiciosos planes de crear generadores en otras partes del mundo. Henry Llanos, para La Voz de América.
Científicos alemanes han desarrollado una tecnología que creen puede permitir que los aviones puedan ser manejados solo por señales provenientes del cerebro.
El volante se mueve de un lado a otro, pero el piloto no levanta un solo dedo. El simulador está siendo controlado por la mente de Niklas Thiel.
El avión no sabe qué hacer y vuela por doquier. Uno tiene que concentrarse muy precisamente para asegurarse de que da la señal correcta para una curva a la izquierda o una para la derecha.
El estudiante Thiel demuestra el programa BrainFlight, diseñado por los científicos de las universidades técnicas de Múnich y Berlín. Los usuarios utilizan cascos que contienen electrodos integrados, luego de haber pasado pruebas de actividad cerebral.
La computadora recibe señales de maniobras de las ondas cerebrales y las pasa al simulador de vuelo. Examinamos cómo el usuario imagina ese tipo de movimiento y cómo esos pensamientos de las maniobras son transferidos a los electrodos. La computadora aprende a diferenciar lo que aparenta ser en los electrodos.
Aparte del potencial de poder volar aviones, la tecnología puede además ser utilizada para ayudar a los impedidos o hasta como un asistente médico. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington.